Ahora Radio María presenta Por la Vida.
Había esperanza, rondaba el amor,
viendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos,
se logre la unión.
Que cante la vida
por todo rincón,
que se abran caminos y se encienda el sol.
Justo estar de nuevo al aire en Por la Vida, aquí por Radio María. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás, y buenas noches a todos nuestros amigos en todo el país, desde el sur, desde Misiones hasta Santa Cruz, bueno, en todos lados, ¿no? Hasta Tierra del Fuego incluso, y por qué no, y porque de hecho también nos están escuchando por vía web en todo el planeta.
Bueno, un nuevo programa de Por la Vida, como siempre, trayendo las novedades de la bioética, de la vida, la familia, con la perspectiva de la Iglesia, también con el diálogo con la ciencia y una perspectiva federal. Hoy nuestro programa siempre tiene esa impronta. Sofía Bertrán desde Paraná va a traer su reflexión, su columna sobre los temas de educación sexual. También vamos a tener la columna del licenciado Pedro Crespi, que viene comentando la Familiaris Consorcio y la Familiaris Consorcio, el Amor y Leticia, me quedé en el tiempo, el Amor y Leticia, y que va a saludar a las madres, porque se viene el Día de la Madre, y bueno, nuestro programa, que es Por la Vida, celebra la vida y celebra la maternidad.
Sí, yo en mi familia hay una particularidad, porque resulta que, bueno, mi mamá es de otro país, de Perú, y en muchos otros países que no son Argentina se celebra en otra fecha. Entonces, en nuestra casa, en la casa de mis padres, se celebra dos veces al año, así que, pero nunca es suficiente, así que está bueno siempre, porque a una madre se la celebra cada día del año.
Bueno, y también agradecemos a Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Inés Frank, que en una de esas también hoy está sumándose en el programa, está que quizás en algún momento se pueda sumar al programa de hoy. Bueno, esto es Por la Vida. Agradecemos a Diego Jiménez, que está de reemplazo de Federico allí en la operación y hace posible que estemos al aire. También a Romina Macarone, que todas las semanas se ocupa de que nuestras notas estén en la web y que así tengan mucha difusión. Así que gracias, Romina. Esta semana además hubo nota doble, porque salió una nota sobre los embriones y una nota sobre la objeción de conciencia, que fue una interesantísima conversación que tuvimos con la doctora María Marta Didier el programa pasado, como ustedes recordarán, sobre objeción de conciencia, muy esclarecedora.
La verdad que venimos, Nicolás, con un paseíto por todo el país muy interesante, pero bueno, así como tenemos muy, muy buenas noticias de todo el país, de nuestros amigos que nos atienden y nos dejan entrar en sus casas, también tenemos algunas noticias no tan buenas, y salieron unas estadísticas que son un poco preocupantes.
Exacto, el diario Perfil, en el día de ayer, publicó una nota que da cuenta que en la ciudad de Buenos Aires, en el primer semestre de este año, de 2019, se habían realizado 3.577 abortos en alguna instancia pública. Lo llama abortos legales, pero bueno, nosotros sostenemos que son abortos contrarios a la ley, contrarios a la Constitución, pero que se están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, los famosos interrupciones legales del embarazo o ILE. Esto fue una información que publicó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y que fue difundido por un equipo de investigación del diario Perfil. La verdad que preocupante, porque ayer tuvimos una jornada en la Universidad Católica sobre maternidad vulnerable y se comentaba justamente este problema de cómo se está naturalizando el aborto en nuestro país. Se lo está tomando como si fuera una práctica más, a pesar de que la ley no lo contempla, a pesar de que no fue ley, o sea que efectivamente el año pasado se rechazó, pero en los hechos, por la presión sobre todo de algunos organismos de gobierno, por la ideologización de algunos organismos de gobierno, realmente en todo el país se está imponiendo el aborto y a veces como única opción. Realmente hoy estamos ante realmente nuevos problemas que tienen que ver con las presiones para abortar.
Se presenta esto como, justamente como decías, Nicolás, como una salida legal, cuando en realidad es una... No, por lo que yo tengo entendido, por lo que hemos estado hablando, esto principalmente que estos protocolos y un montón de estas situaciones, o sea, este contexto, este marco al cual llaman legal, por el cual se dan todas estas interrupciones, ¿no? Es un fallo. Como se dice, el resultado de un fallo que interpreta también un artículo del Código Penal, con lo cual en realidad no es, o sea, no se estaría generando ningún derecho, sino más bien haciendo la interpretación de cómo se justifica una figura penal.
Sí, esto es muy claro, muy importante. Nuestro país, yo lo dijimos antes, no tiene una ley de aborto. Es más, el aborto es un delito. En el Código Penal, el artículo 85, 86, 87 y 88 contempla el delito de aborto. Dentro de los delitos hay dos situaciones que las llaman no punibles y que son los famosos artículos 86, inciso primero, que es cuando hay riesgo de vida para la vida o la salud de la madre y el embarazo no se puede evitar por otro medio, y el artículo 86, inciso 2, cuando es violación de una mujer y otro demente. Esto dio lugar a un fallo de la Corte en el año 2012 que lo que trató de hacer es decir, bueno, donde acá dice que es algo no punible, hay que entender como un derecho y como algo que se tiene que garantizar a través de protocolos y a través de distintas acciones de gobierno. Esto realmente revolucionó la práctica de nuestro país y a partir de ese fallo muchos interpretaron que había un derecho al aborto, lo cual no es así, porque un fallo es solamente un fallo en una circunstancia, no legisla, porque para eso está el Congreso. Pero indudablemente que estamos asistiendo a unas vías de operación, digamos, de hecho, desde los gobiernos provinciales y gobierno, Ministerio de Salud, no se llama Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud del Gobierno Nacional, que impulsa estos programas de salud reproductiva e impulsan el aborto no punible como si fuera una situación legal. Así que bueno, hay que ser claros, hay que repetir, no es un derecho en nuestro país. Nuestro país sigue considerando la vida como un bien, sigue existiendo una norma en la Constitución que dice que hay que salvar las dos vidas y tiene que seguir trabajándose por eso, y hay muchas buenas iniciativas en ese campo. Hoy me tocó estar, por ejemplo, en una diplomatura que organiza la UCA con la Municipalidad de San Miguel, con gente de distintos municipios, y la verdad que noto entusiasmo, pudimos discutir algunos de estos temas, constatar el problema del embarazo adolescente, cómo hay que ofrecer alternativas al aborto. El aborto no es la solución, esto se va confirmando. Y ayer también en la Universidad Católica Argentina hubo un panel, una mesa redonda sobre maternidad vulnerable, que también fue interdisciplinaria, muy enriquecedora. Débora Ranieri, María Elena Crito, Viviana Mazot y Segolén Duclosel fueron las cuatro expositoras, y después un público muy significativo, muy representativo, discutió lo que está pasando en nuestro país con estos temas. Así que bueno, la verdad que una noticia muy, muy triste lo que se publica en el diario Perfil, que desde el gobierno se difundan estas estadísticas, da cuenta de la desorientación que está rigiendo. Y digo esto con independencia también de las cuestiones políticas, porque en general los candidatos se han pronunciado a favor del aborto. Bueno, ahora hay algunas discusiones, salvo algún candidato que se ha manifestado claramente a favor de la vida. Después hay no queremos entrar en la cuestión política, pero indudablemente tenemos un problema con esta promoción del aborto desde las instancias oficiales.
Me llama la atención, Nicolás, el incremento, justamente esto, es un incremento de abortos que se realizan dentro de un marco, que así lo llaman, ¿no? Un marco legal. O sea que estos abortos están permitidos por ley. Este es un incremento de abortos supuestamente permitidos. Esto es algo que a mí me llama la atención porque justamente uno de los argumentos que se presentaba para la aprobación de la ley de aborto es que la aprobación de una ley como tal no solo no iba a incrementar, sino que en realidad iba a terminar disminuyendo los abortos, lo cual se presenta entonces como una clara contradicción a lo que se está diciendo.
Sí, es buena observación, está muy bien, porque se nota un crecimiento. En casi todos los países, Uruguay, ayer la doctora Cristo comentaba los datos de Uruguay. Uruguay, cuando legalizó el aborto y se tomó el primer año de estadísticas, de ahí en adelante ha crecido. Y ha crecido el aborto y también ha habido nuevamente muertes maternas, cosa que en Uruguay no había. O sea que el tema de las cifras es no solo manipulado, sino que realmente después se constata cómo el aborto crece cuando se lo legaliza, porque obviamente que se vuelve accesible. Y además se banaliza, se pierde conciencia sobre el valor de la vida, que es un aspecto muy importante. Ayer lo destacaba la profesora Débora Ranieri. La ley tiene una función pedagógica. Cuando nosotros decimos que algo no es más una conducta disvaliosa, estamos enviando una señal a muchísimos jóvenes que le estamos diciendo esto es algo valioso, ¿no? Y la verdad que el aborto no es una acción valiosa.
Hay algo todavía más llamativo, Nicolás, que por ahí también es un dato un poco más escandaloso. Y es que se habla de que esta estadística que la genera el programa de salud sexual salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, inició esta estadística en el año 2014 y se nota un incremento casi del 3.800%.
Y sí, es que el debate del año pasado, más allá de que no fue ley, generó una gran sensación de que había que seguir avanzando con el aborto, y entonces viene incrementándose esta idea de que se puede hacer abortos no punibles, y se está instalando, se capacita, se hacen jornadas donde se dice esto de la ILE, la interrupción legal del embarazo, que es una inexactitud, es algo que no es real en términos jurídicos. Pero bueno, son fuerzas políticas de muy poderosas que van imponiéndose, y bueno, y sobre todo lo que los están viviendo en primera persona son los médicos, especialmente los médicos objetores de conciencia, porque todo esto los está presionando muy fuerte para que cedan a sus convicciones.
Claro, a mí, bueno, a esto también, bueno, tenemos que realmente dar un faro de esperanza y hablar de que también hay otras propuestas, de que realmente hay un trabajo que se está haciendo, por lo menos desde nuestra parte y desde parte de mucha gente que ya hemos estado escuchando, a muchos de gente, de líderes que están luchando por las dos vidas en todo el país y que también se está luchando para contrarrestar la maternidad vulnerable.
Sí, obviamente que también hay mucho en ese sentido y bueno, y hay que seguir bregando. Ayer estuvo Evelyn Rodríguez, que es la responsable de la red de contención de mujeres embarazadas, una red nacida desde la sociedad, no tiene apoyo estatal. Estuvo en esta jornada que se hizo en la UCA, muy, muy lindo testimonio dio y contó que los están llamando también desde hospitales, aún hospitales que están a favor del aborto, porque se están dando cuenta que no puede ser que la única opción que se le ofrezca a las chicas o a las mujeres sea solo el aborto, ¿no? Que es un poco la sensación que queda hablando con muchos médicos, ¿no? Pareciera que hoy hay una especie de unidireccionalidad. Lo único que se ofrece es el aborto en algunos lugares y realmente esto no está bien, ¿no? No es una buena una buena práctica. Bueno, esto es Por la Vida, por Radio María. Hemos hecho la introducción un poquito más larga que de costumbre porque la noticia lo ameritaba Y nos llega que un mensaje.
No. Tenemos, bueno, para que nos lleguen los mensajes, primero tenemos que dar nuestras vías de comunicación, que si bien las decimos a cada rato, vamos a seguir repitiéndolas para que nos se comuniquen, para que pregunten y para que comenten sobre estos temas que nosotros estamos trayendo también el día de hoy. Y tienen para mensaje de voz al 0810-7x7, para mensaje de texto al 0351-152-00040 y WhatsApp al 351-8-171-593.
Bueno, vamos a ir a un tema musical y al regreso vamos con nuestro tema de hoy. Hoy no tenemos ningún entrevistado, vamos a estar nosotros comentando algo que adelantamos la semana pasada y que hablamos en la semana con Javier Cámara en el programa de la mañana. Acá en la radio, que es el tema del fallo sobre los embriones congelados y toda la discusión que se está dando en ese tema. Bueno, seguimos entonces en unos minutos en esto que es Por la Vida, por Radio María.
Silencio de los buenos. ¿Cuántos que somos y hay tanto por hacer? ¿Por qué callarnos ante ellos? Somos y en quién creemos, porque callamos al pequeño. Enfrentando a los que quieren convencernos de su error. Muchas veces el mal se disfraza de bien. Hay que defender la vida sin mirar a quién. Las calles no son de ellos, las calles son de Cristo. Yo sé que me escuchaste porque me clavaste el visto. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo?
¿Qué estoy haciendo?
estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo por defender la vida, decía la canción, que es de Artistas Católicos Unidos, Yo Defiendo la Vida, muy linda canción. Gracias, Diego, por la musicalización tan oportuna. Bueno, muy bien, y podemos repetir la vía de comunicación para los que tengan dudas, preguntas sobre el tema de hoy, que va a ser los embriones congelados.
Tenemos para mensajes de voz al 0810-7x7 o mensaje de texto al 0351-152-0171-593.
Bueno, estamos haciendo esto que es por la vida y vamos a comenzar recapitulando un poco de que por dónde viene la noticia de las últimas semanas, que tiene que ver con el hecho de que en La Plata se ha dictado dos sentencias, una en abril y otra ahora a fines de septiembre, que por primera vez en la historia de nuestro país ordenaron que se descarten, que se destruyan embriones que habían quedado congelados luego de que los padres que habían iniciado el tratamiento tuvieron un hijo, pasaron muchos años, en un caso 10 años, en el otro 3, y consideraron que, bueno, que no iban a tener más hijos y que estaban allí los embriones, y fueron a un juez y le dijeron: señor juez, dígale a la clínica que descarte estos embriones, termine la crioconservación. Bueno, esto generó un gran debate porque, bueno, surgieron las preguntas, obviamente, que son conexas a todo esto, y se reavivó un debate que es bastante extendido en el tiempo, se lleva muchísimos años esto en debate, ¿no?
Claro, para empezar por ahí con todo lo que es el contexto de esta situación, hay que surgir primero, o sea, hay que empezar en una realidad que es la fecundación artificial, que es lo que genera justamente embriones concebidos fuera del vientre materno y que son, o sea, claramente para poder mantenerlos, por decirlo de alguna forma, necesitan ser congelados, ser puestos en cámaras de en heladeras. Voy a ser muy 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 crudo con el lenguaje chabacano, pero me parece un poquito más que este tema necesita también un poco esa crudeza. Entonces los ponen en stand-by y los dejan ahí. Y esto tiene un costo, ¿no? También.
Además tiene un costo. Sí, en realidad han pasado muchísimos años. Recordemos que la primera bebé in vitro, nacida de bebé, la famosa bebé de probeta, que fue en Gran Bretaña en 1978, han pasado ya 41 años y la técnica sigue teniendo los mismos problemas del inicio, es decir, para garantizar un embarazo se generan muchos embriones. Al principio era por una cuestión de probabilidades, de mejoras de las chances, y después en el último tiempo además por un tema de selección, porque yo genero muchos embriones y permito elegir, aunque es más costoso elegir embriones, porque depende de qué tipo de estudios se hagan, pero en el mundo esto tiende a ser así. Entonces yo, por ejemplo, uno de estos matrimonios que pidió esta sentencia tenía 11 embriones congelados, el otro tenía 6. Y uno se pregunta, digamos, ¿se les había explicado a estas personas cuando empezaron la técnica que iban a concebir tantos embriones? ¿Fueron conscientes de lo que estaban haciendo en el sentido de que quizás ellos buscaban un hijo, no buscaban 11 hijos? O sea, se les explicó, miren, usted va a tener esto. Más allá de que la técnica en sí también tiene una problemática moral de fondo, que la Iglesia siempre ha dicho como la disociación entre lo unitivo y lo procreativo, que por un momento vamos a dejar aparte, pero que es central en todo esto, pero acá estamos hablando de la extracorpórea, que agrega el problema de la vida, es decir, de generar vida fuera del cuerpo materno, que después, como no la puedo transferir, porque lógicamente a ninguna mujer se le pueden transferir 11 embriones, tengo que congelar a muchos de ellos para que no descartarlos abiertamente, porque también es cierto que aunque no lo llamen persona, algo tienen de especiales, porque no son cosas. O sea, yo si tengo en mi heladera un producto durante 10 años y lo tengo que tirar, no voy a un juez y le pido permiso. O sea, cuando un investigador tiene células qué sé yo, animales en su heladera, en una heladera y los tira, no pide permiso un juez. ¿Por qué vamos a un juez a pedir permiso? Porque ahí hay algo especial, se trata de embriones humanos, las personas los perciben como sus hijos, ¿no? Entonces, evidentemente lo que hay que decir es que la técnica han pasado muchísimos años y sigue generando este problema, engendrando muchos embriones por distintos motivos, para aumentar las tasas de éxito, para que haya, entendiendo por éxito, lograr un nacido vivo, no porque todos nazcan, entendiendo para mejorar la selección, para poder tener más opciones para elegir, o simplemente porque es una manera de también de generar embriones y generar costos y hay y problemas nuevos, ¿no?
Claro, también aparte hay un dato que no me parece menor, Nicolás, y que por ahí vos podés tirar un poco más de luz, y es que hay uno de estos casos, una de estas parejas, después de haber concebido uno de estos chicos, ¿no?, un hijo por vía artificial, después tuvo un hijo natural, o sea, tuvo un hijo de la forma tradicional, por así decirlo.
Sí, exactamente. El caso del mes de abril, que se dictaminó, y el juez también decidió, tenían 6 embriones congelados, y decidió que se descarten. Y eso también nos lleva, recién decíamos, cuando estas personas empezaron a hacer la técnica, si se les había explicado lo que iban a tener que vivir. Si se les había dicho, mire, usted va a generar con embriones que dentro de 10 años va a tener que hacer un juicio y salir en la tapa de los diarios hablando de estos temas. O sea, yo creo que debe ser una situación enormemente estresante para esta gente. Y al hacer nuestros comentarios, queremos poner fuerte énfasis en la responsabilidad de los profesionales que intervinieron acá, no en la de las personas, pues las personas se vieron enfrentadas a dilemas que no tienen una solución éticamente aceptable, porque todo esto de los embriones nos lleva a nunca tiene una solución que uno se quede satisfecho, esto es así. Pero volviendo a la pregunta, efectivamente suele ser un problema hoy en muchísima gente. Como se posterga la edad de tener hijos, se postergan las decisiones de encarar el proceso de tener un hijo. Claro, quizás el hijo tarda más. Una cosa es tener un hijo a los 22, 23 y otra cosa es pasado a los 35. Y entonces a veces a las personas se juega un poco con su ansiedad y se les dice, bueno, hagan fecundación in vitro rápidamente sin haber tenido un diagnóstico certero. Y las personas quizás tienen, son fértiles, no tienen un problema de infertilidad, pero se las lleva rápidamente a la fecundación in vitro porque, o bien por un tema de edad, no estoy hablando de estos casos, realmente no tengo ni idea cuál es la edad de estos casos, estoy hablando en general de la práctica en estos temas. Se lo suele hacer con un tema de llevarlos a que haya más rápidamente y no se les suele dar un buen diagnóstico. No, es más, no suele haber demasiado interés en diagnosticar, porque quizás hay medios justamente terapéuticos para solucionar los problemas que generan la infertilidad, pero acá lo que se busca es maximizar un poco la utilización de las técnicas en sí.
El dato terapéutico me parece interesante también, Nicolás, porque yo recuerdo que acá nosotros hemos hablado también de medios que justamente sí son terapéuticos, que buscan también llevar a una pareja a encontrarse con su hijo, a encontrarse por vías naturales y realmente haciendo también uso de un montón de herramientas que tienen que ver más con el autoconocimiento de cada uno individualmente y como pareja también, y que esto trae como resultado eventualmente un hijo y que demuestre, que pone en evidencia que lo que había que tener en cuenta y sobre dónde había que ir no era sobre una cuestión artificial, sino justamente sobre lo que después vamos a, o sea, que era lo que dijo Nicolás al principio, que vamos a correr un poco, pero que tiene que ver con la finalidad real del matrimonio en cuanto a lo unitivo y a lo procreacional, y que justamente es darle ese trasfondo y esa materia, ¿no?, que necesita para dar como fruto a un hijo producto del amor. Sin embargo, estos medios justamente lo que hacen, me parece, que es comercializar el miedo y vender un producto que tiene ni más ni menos que una línea de producción, y todo esto estamos hablando ni más ni menos de dos personas que se encuentran en una situación delicada, que después son llevadas a una industria y que después tienen como producto un niño, y además de eso vienen también con los efectos colaterales y con los costos de producción y los costos de conservación y un montón de términos que, si uno se pone a pensar bien, lo único que hace es objetivizar y convertir a uno en producto y ni más ni menos que darle rienda suelta a este consumismo voraz que nos convierte en algo mucho menos que personas, que seres humanos.
Sí, en realidad la cuestión de la finalidad terapéutica es uno de los grandes, debates iniciales de las técnicas, ¿no? Las técnicas no eran terapéuticas directamente, porque la persona, luego de hacerse una técnica de fecundación in vitro, seguía en su misma condición. Lo único que había logrado concebir un hijo, y hay en el mundo experiencias como la naprotecnología, que es una tecnología que digamos patentó un estadounidense, se llama Thomas Hilgers, y que en nuestro país hemos hablado aquí en la radio varias veces con las capacitadoras de naprotecnología, especialmente en la Universidad Austral, el Hospital Austral, y que justamente lo que tratan de hacer es natural procreation, es decir, procreación natural, aplicarle a la procreación natural las tecnologías médicas, por ejemplo, para resolver infertilidades masculinas, femeninas, distintas estrategias que logran mejoras en la tasa de embarazo. Y sobre todo, como bien decías vos, con una buena dosis de trabajo sobre el conocimiento de la propia fertilidad, que siempre se ha usado mucho en relación a la planificación familiar como una especie de idea de evitar embarazos, pero aquí se usa para generar embarazos, ¿no? Y bueno, los que trabajan en esto cuentan que es muy notable las ignorancias que hay sobre temas de fertilidad en gente muy, que muy grande, que ya tendría que saber muchas cosas y que no conoce las reglas de la fertilidad, la mujer que no sabe cuándo son sus momentos fértiles, y esto obviamente que también incide en la fecundidad. Por supuesto que puede o no quedar embarazada por muchísimos motivos, no es que cada relación va a abrirse a la vida, que va a engendrar una vida efectivamente, pero está abierta la vida, y además cuando se conocen estas cosas se aumentan muchísimo las chances y realmente hay resultados muy positivos. Recuerdo que hace unos años la provincia de Buenos Aires decía que un porcentaje altísimo, creo que era cerca de un 80%, una cosa así, de consultas que recibían, en la primera consulta se solucionaban dando indicaciones sobre uso, sobre los periodos fértiles, ¿no? Y esto era gente que iba buscando ya la fecundación in vitro. Y esto lo contaba la provincia de Buenos Aires como una manera de poner, digamos, en evidencia que tenía que ser un último recurso. Estoy hablando de hace 5 años más o menos.
Esto también porque en un momento se habló de implementar, de agregar a la fecundación artificial
PMO.
Al PMO. Y esto
está agregado.
Esto me llama mucho la atención, porque justamente algo que se puede solucionar con el conocimiento de uno mismo, esto con la aplicación de la naprotecnología, que además, tengan en cuenta esto, es infinitamente más barata.
Sí, mucho más barata.
O sea, que todos estos métodos artificiales que no solo, ya estábamos hablando de más, de hecho, el último caso, el de hace un par de semanas, viene también a colación de que ellos estaban queriendo, o sea, querían eliminar estos a los embriones congelados, a sus embriones, a sus hijos, porque les estaba generando un costo altísimo y ya tenían una deuda que no podían pagar.
Sí. Evidentemente que hay todo también una cuestión allí con la congelación de embriones que tiene este tema económico, ¿no? O sea, tiene un costo anual, las personas tienen que pagarlo. Hay una ley del año 2013 que ordena que todo esto se financie por las obras sociales, lo cual aumenta los costos en un país en crisis. Claro, uno se pregunta, tenemos crisis para cuestiones básicas de salud y estamos financiando la congelación de embriones, eso que se generaron de más y que después encima se los quiere destruir. Entonces uno le pregunta, pero señores, ¿ustedes cómo fueron tan irresponsables de generar a los médicos, ¿no? ¿Cómo fueron tan irresponsables de generar tantos embriones para después tener que congelarlos y después destruirlos? O sea, no hubiesen generado tantas vidas. O sea, es que la solución pasa por allí. No pasa porque cuando dicen, ay, bueno, ¿y ustedes qué proponen los embriones congelados? Algo muy sencillo, no generen más embriones congelados. Es algo tan sencillo como eso. Si ustedes fueran mucho más acotados en las aplicaciones técnicas y dejaran de generarse estas vidas fuera del cuerpo materno, estaríamos en una situación mucho más favorable a la vida y sin estos dilemas que con el problema que se está generando y que realmente también tienen que plantearse. Han pasado tantos años desde que se hicieron los primeros experimentos de nacimiento de niños in vitro que, bueno, tienen que darse cuenta de que no están funcionando bien los resultados de esas técnicas.
Claro, eso por eso también me llama mucho la atención, ¿no? Cómo en realidad lo que se presenta como algo voraz es justamente esta intención de generar más dinero, de generar complicaciones, porque es como vos decías, o sea, es tan simple como no mandarse la macana, ¿no? O sea, es como, bueno, no querés cometer un delito, no lo hagas, no querés afrontar una causa penal y bueno, no cometas un delito.
Sí, no estamos hablando aquí de delitos en el sentido propio del término, vale aclararlo, porque no hay ninguna conducta tipificada como delito, pero ciertamente estamos hablando de algo divalioso, de algo que se considera que no debería realizarse, que es engendrar embriones para después destruirlos, ¿no?
Claro, o sea, eso también. Lo que pasa es que también a mí me parece, Nicolás, justamente esto, le empieza a sacar un poco del. A un embrión, ¿no? A un embrión que ya es una persona, que es una vida, le empieza a sacar también, a poner en duda eso, su personalidad, su humanidad, porque ya estamos hablando de. O sea, esto hace que hablemos de estas personitas que tienen una vida en pausa y hablemos de ellas como algo que se puede descartar. Le está quitando el valor a la vida.
Sí, está deshumanizando. Son dimensiones deshumanizadoras. Y bueno, en esto la verdad es que hay también un debate jurídico. Estas dos sentencias, retomando un poco lo de las sentencias judiciales, afirman, a mi entender, erróneamente que el embrión no sería una persona. En realidad, el embrión es persona para nuestro derecho, porque el Código Civil habla de con la vida comienza la concepción. Y la concepción es el primer momento. De hecho, todo este lío de tener que ir a una sentencia judicial y discutirlo es porque se trata de alguien vivo. Y volvemos a decir lo que dijimos antes, si fueran cosas no estaríamos ante todos estos dilemas. Y esto señala que estamos ante un ser humano que merece algún tipo de protección. Además, imaginemos el caso contrario. Imaginemos que en un laboratorio de estos hay un corte de luz y se pierden los embriones de una pareja que estaba esperando. ¿A quién no se le imaginaría decir perdió a sus hijos? O sea, esas personas harían un reclamo por daños y perjuicios por pérdida de los hijos, porque estarían reclamando, entonces, porque perdieron sus vidas. Entonces digo, justamente lo que estamos hablando es de descarte de hijos, de embriones que son verdaderamente personas. Por supuesto, vuelvo a decir lo que dije antes, probablemente las personas que encaraban estas técnicas hayan sido mal aconsejadas, hayan tenido un consentimiento probablemente que no sea válido por faltarle información. Y bueno, y también estar en su buena fe, hay muy, muy diversas realidades hoy sobre el acceso a la fecundación in vitro. Pero Me parece que es importante seguir machacando e insistiendo en que se trata de algo que no tiene una solución éticamente aceptable y que la gran vía de solución sería una moratoria, un dejar de generar embriones in vitro para no tener que después enfrentar este tipo de problemas.
Bueno, ya tenemos mensajes de texto que nos mandan, dice: gracias del corazón, Dios los bendiga, rezo siempre con ustedes, no puedo caminar por ahora, los escucho y participo con la radio, muchas gracias.
Alejandra, bueno, estamos haciendo esto que es por la vida, hoy el programa no ha tenido invitado, como ha sido costumbre los últimos, las últimas emisiones, sino que quisimos sumarnos a la radio que estuvo trabajando durante la semana, especialmente en el programa de Javier Cámara, estos fallos sobre los embriones congelados, quisimos sumarnos y también desde aquí hacer nuestro aporte de reflexión a los embriones. Después, cuando vamos a ir a un tema musical, cuando volvemos tenemos la columna de Sofía Bertrán y después seguiremos, haremos alguna referencia a lo que la Iglesia dice sobre los embriones congelados para que quede claro y después volvemos a continuaremos con la columna de Pedro y ya al final con la columna de Daniel. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos en esto que es Por la Vida, por Radio María.
Mi llegada, mi derecho de existir.
Sea legal o ilegal, no me vayas a matar.
Defendamos mis derechos, no queremos nadie menos.
Somos una voz que no se calla. No tenemos nada que perder. Siempre nos encontrarán gritando que la vida es un regalo que el cielo nos llama a defender.
Son el grito ahogado de su generación.
Un sueño latente, una idea de Dios.
Y yo quiero ser la voz
de los que no tienen voz.
Sus latidos son el pulso
de nuestra canción.
Somos una voz que no se calla. No tenemos nada que perder. Siempre nos encontrarán gritando que la vida es un regalo que el cielo nos llama a defender.
Las madres lloran, silencios que amparan la agenda del terror.
La compasión es frágil y el miedo te arrincona. No bajes los brazos que el tiempo llegó.
La sangre que grita, la tierra reclama. Resuena en el cielo, golpea el corazón. Miradas oscuras que desde el olvido reclaman justicia y esperan tu amor.
De lo más pequeño soy el grito gigante, la conciencia viva que responde al dolor. Hoy planto bandera y le damos pa'lante.
Te extiendo la mano, sumate a mi canción.
Los que no nacieron, los más indefensos, en cada latido te reclaman hoy.
No dejes por siempre mi nombre en las sombras.
Arranca el silencio y préstame la voz.
Somos una voz que no se calla. No tenemos nada que perder.
Siempre nos encontrarás gritando
que la vida es un regalo que el cielo nos llama a defender. Somos una voz que no se calla. No tenemos nada que perder. Siempre nos encontrarán gritando que la vida es un regalo que el cielo nos llama a defender. Thank you.
Escuchamos Préstame la voz de Artistas por la Vida. Bueno, como todos los viernes, alternadamente, Inés Frank y Sofía Beltrán nos traen las reflexiones sobre educación sexual. Hoy va a ser, o Educación para el Amor, y hoy es Sofía, desde Paraná, quien nos comparte su reflexión.
Buenas noches, queridos oyentes de Por la Vida, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en esta columna que compartimos todos los viernes con Inés Frank sobre educación sexual integral. De mi parte, siempre más orientado hacia la educación de adolescentes, por ser este año mi campo de acción y misión más cercano, al estar trabajando como docente con ellos a diario. En el programa que compartimos luego del último 8 de agosto, que fue el día en que se conmemoró el año del rechazo del proyecto de legalización del aborto en nuestro país, en esta columna habíamos hablado de las características del vínculo que nace en todo embarazo entre la madre y su hijo. Un vínculo que es físico y también emocional. Cuando se rompe ese vínculo, las repercusiones en la mujer son grandes y también en su entorno. Sea que el aborto se dé de modo espontáneo o sea que se dé de modo provocado, se trata de la muerte, ni más ni menos, del hijo de una mujer embarazada, del hijo de un papá también. Y nieto de abuelos, sobrino de tíos, una persona que ha fallecido. Hoy quería compartir con ustedes algunas ideas respecto a esto de las consecuencias del aborto, las repercusiones en las personas, que se han hablado en reiteradas oportunidades en este programa, pero no quiero dejar de enmarcar a estas consecuencias como contenido importante a enseñar en el marco de la educación sexual. Si la educación implica ayudar a formar la conciencia de las personas, para que las personas con más conocimiento y buena voluntad puedan ser más libres, nadie puede desconocer en este tiempo lo que es el síndrome postaborto. Esta semana tuve la posibilidad de conversar con varios adolescentes acerca de este tema, de las consecuencias físicas y psicológicas de un aborto, y si bien hay varios chicos que están informados, hay muchos otros que se sorprendieron con lo que hablamos. Algunas de las complicaciones físicas inmediatas que pueden presentarse tras un aborto provocado son hemorragias, infecciones o, un caso más grave, perforación de útero. Las complicaciones tardías también podrían presentarse, complicaciones que pueden darse semanas del aborto a futuro, podrían ser esterilidad, embarazos extrauterinos o una apertura permanente del cuello de útero que a futuro favorezca, por ejemplo, partos prematuros o abortos espontáneos. Desde el aspecto psicológico, hay mujeres que sufren inmediatamente después de la realización del aborto y otras que lo padecen meses o años más tarde. El momento y la intensidad en la que se presentan los síntomas depende mucho de las características personales y familiares de cada mujer. Eso varía caso a caso. ¿En qué consisten estas consecuencias psicológicas? En primer lugar, la mujer debe realizar un duelo. Esto es el dolor que se siente al experimentar la pérdida de un ser querido. Es difícil elaborar el duelo del aborto, dado que en algunos casos no se vio al bebé, no se lo enterró. En otros directamente se negó el vínculo, no se lo registró o se lo reconoce tardíamente. Para poder llorar a un hijo es necesario primero reconocerlo. Y esto psíquicamente es muy doloroso. Por eso pasa que algunas mujeres que niegan al bebé que sea un hijo, que lo deshumanizan, muchas veces realizan lo que se llama un duelo patológico, que aparece bajo forma de tristeza sin saber el motivo, ganas de llorar, cansancio, desgano. En otras mujeres se manifiesta como dolores de cabeza, de estómago, de panza. En realidad son duelos que no se están elaborando sanamente. Otros síntomas del síndrome posaborto podrían llegar a hacer, por ejemplo, la culpa y el temor al castigo, temor a la propia agresividad, intensificación de la ira, aparición de sentimientos como vacío, malestar, o alteraciones en el ritmo del sueño, en el apetito, en el deseo sexual. También es bastante conocido el llamado síndrome aniversario, que consiste en el agravamiento de alguno de estos síntomas que mencioné anteriormente en las fechas en la que el aborto se produjo y en la que hubiera nacido el niño o la niña, ¿no? También el síndrome posaborto comprende dificultades que pueden aparecer en el vínculo con la pareja, con ese padre de ese niño, con esa madre de ese niño, o una pareja futura. Es importante destacar también en este sentido que no solamente la mujer, como dejé entrever, puede padecer el síndrome posaborto. También lo puede padecer quien hubiera sido el padre del niño no nacido, los abuelos, tíos, y no solamente varones, como también estoy dando a entender, también mujeres, no solamente mujeres, sino también varones, quise decir. Todos estos síntomas están bastante bien explicados en un libro, en muchos libros, pero especialmente en uno que recomiendo por la simpleza para trabajar con los adolescentes, que se llama Ser Mujer, Aborto, Saber y Decidir, es de Editoriales Lobos. Y a su vez las autoras del libro citan investigaciones al respecto, ¿no es cierto? Investigaciones de médicos, particularmente una que es bastante extensa y completa de un psiquiatra canadiense, Philip Ney. Él estudió las causas y consecuencias psicológicas del aborto. Los despido entonces esta noche con la invitación a que seamos sembradores de verdad y de esperanza. Existe sanación para la herida que causa el aborto. No acaba todo en el síndrome posaborto. La mujer no está condenada a padecer este síndrome. El hombre no está condenado a padecerlo. Hay caminos de reconciliación de la mano de profesionales y organizaciones que se dedican a contener, a acompañar, a sostener, como lo son el Proyecto Raquel, el Proyecto Esperanza, que existen en Argentina, en muchísimas ciudades. Contémosle a nuestros jóvenes que existen estos grupos, que existen estos caminos. No sabemos a quiénes ellos también puedan llevarle este mensaje y así ayudar a aliviar y sanar la vida de tantas personas que quizás están sufriendo en silencio. Es importante como educadores que comuniquemos la verdad para construir un mundo mejor. Seguimos adelante con el programa.
Muy bien. Muchísimas gracias a Sofía por su columna. Y bueno, seguimos aquí en Por la Vida. Y vamos a hacer una pequeñísima, muy breve referencia a los temas de los embriones, a los documentos de Iglesia, porque quizás alguno lo está, que se quedó con la inquietud. Hay un documento del año 1987 que se llama Donum Vitae, instrucción sobre la transmisión de la vida y la dignidad de la vida naciente, es del año 1987 y es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y el otro es de 2008, es decir, 20 años después que el anterior, se llama Dignitas Personae, y ese también actualiza Donum Vitae y agrega algunos problemas que no estaban en aquel momento, como por ejemplo las células madre, profundiza algunos temas vinculados con la clonación, y con todo lo que sería tejidos. Así que en ese sentido, esos dos documentos, el del segundo, en este que se llama Dignitas Persona, el Papa, mejor dicho, la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero con el aval, con la aprobación del Papa, va a decir esta idea de que el embrión tiene la dignidad de la persona humana, lo cual, bueno, era una afirmación muy fuerte y que nos hace reconocer a ese embrión como persona. Por supuesto, también el Catecismo de la Iglesia Católica tiene orientaciones sobre este tema, y también Evangelium Vitae, documento de Juan Pablo II del año 1995 en defensa de la vida, ciertamente es otro documento importante.
Me parece algo muy, muy importante esta afirmación, ¿no? Que en realidad no es una locura, justamente es algo que para muchos de nosotros es una obviedad, pero que no pierde la importancia por ser una obviedad, justamente, sino que todo lo contrario. Esto de que el embrión es una persona humana desde el momento de la concepción es justamente lo que nos da la pauta de que no puede perder la dignidad en la forma en la que es concebido, ¿no? No puede ser una vida puesta en pausa, no puede transitar la vida de una forma en la cual le falte la dignidad, justamente, no puede ser asesorado de o sea, y hay un montón de cosas justamente que no pueden pasarle a una persona porque tiene una dignidad que le es intrínseca, y justamente estas formas de traer vida al mundo son a veces lo que ataca también a la... incluso la identidad.
Sí, no, evidentemente que hay una... hay una problemática con esta deshumanización a la que decías, y bueno, la Iglesia siempre levanta su voz buscando lo más humano, digamos, y bueno, por supuesto que la persona tiene dignidad, la persona concebida por fecundación in vitro tiene toda la dignidad humana, es persona, y bueno, pero también nos plantea esto de qué es transmitir la vida, son los problemas que están de fondo. Bueno, gracias a Guillermo, nuestro amigo de Mar del Plata, que nos dice, nos manda saludos, enriquecedor el programa, manda un aviso de que no estás pudiendo escuchar la radio en vivo ni por la app, así que bueno, gracias por el aviso, ahí le avisamos a los operadores para ver si se puede ver qué está pasando. Bueno, esto es Por la Vida por Radio María, vamos a ir a un tema musical y al regreso compartimos la columna ya de Pedro Crespi y después la columna final aquí de Daniel Vargas.
Tiene que haber otra solución, debe existir otra salida. ¿Entiendes que una sociedad fracasa cuando se elige la muerte en vez de elegir la vida? La vida empieza de la concepción, o al menos eso es lo que dice la ciencia. Y tal vez olvidaron el detalle, pero te olvidas de todo cuando olvidas tu conciencia. ¿A dónde ha llegado la sociedad para que una madre quiera matar a su hijo? Y sabes que esa es la verdad, pero te aprendiste el discurso que por ahí alguien te dijo, que solo es una bolsa de células, que no tiene vida y que no siente nada. Pero una de esas células es un corazón que tiene un alma que llora desconsolada. No sé lo que pasa ahí afuera, yo solo desperté aquí adentro, en la pancita de mamá, el lugar donde se supone que estoy seguro y que me van a cuidar, no el lugar donde me quieran asesinar. Mi derecho termina cuando empieza el del otro, pero ¿qué pasa si el otro no puede hablar? Quiero vivir y si mi mamá no quiere, ¿cuál es el problema? Y de personas que me quieren adoptar.
Salvemos las dos vidas, lo gritaremos sin pausa. Nunca antes Argentina se había unido así por una causa.
Derechos que tú quieras, pero el derecho mayor es el de la vida. Y si una ley avala que se mate a los más débiles, no somos diferentes a los genocidas. No es cierto lo de los 500,000 abortos clandestinos. Por más mentiras y dinero que pongan, no podrán contra todo el pueblo unido argentino. Mientras hay vida, hay esperanza. La ola celeste avanza. Levanta tu voz que solo con la mía no alcanza. Oh, mientras hay vida hay esperanza. La ola celeste avanza. Levanta tu voz que solo con la mía no alcanza.
Salvemos las dos vidas, lo gritaremos sin pausa. Argentina
Queremos ser la expresión de una sociedad que valora la vida humana, que respeta la dignidad intrínseca a la persona y que protege los derechos inalienables de todos los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte natural.
De Pedro Crespo.
Muy buenas noches a todo el equipo de Por la Vida y a nuestros queridos oyentes en todo el país que nos escuchan a través de esta hermosa señal que es Radio María. A María, que este domingo, de modo muy especial, todos vamos a tenerla muy presente en el Día de la Madre y agradeciéndole de manera muy especial su cercanía, su cariño y su caminar constante junto a nosotros. Y por eso también quiero saludar a todas las mamás que nos escuchan y felicitarlas. Y esta noche entonces esta columna va dedicada a ustedes, queridas mamás. Porque sí, en ocasiones ustedes, como dijo el Papa, son el mejor antídoto para un mundo que muchas veces es gobernado por la soberanía del yo y del egoísmo. Porque ustedes, queridas mamás, sí, saben lo que es partirse para darse a sus hijos cuando están enfermos, cuando tienen una preocupación, cuando precisan ayuda para hacer los deberes, o esperan con ansias esa torta de cumpleaños que solo ustedes, queridas mamás, pueden hacerla con ese amor desbordante que tienen. Porque ustedes sí, son un verdadero signo de esperanza. Ustedes, mamás, son claves en la educación de los hijos. Y así entonces, manteniendo el hilo conductor de las últimas semanas sobre la exhortación apostólica de Francisco acerca de la alegría del amor, y en concreto en relación al capítulo 7 sobre el fortalecimiento de la educación de los hijos, quisiera detenerme esta noche en la importancia de la vida familiar como contexto educativo. Porque en el pensamiento del Papa Francisco el contexto no tiene nada de ese encuadre meramente exterior. Se trata más bien de un ámbito vital, sí, de un ámbito vital, retengamos este concepto, porque para el Papa un ámbito incluye un horizonte y un espacio de acción concreto en el aquí y ahora que se vuelca en un sentido del tiempo. A ver, dicho en imágenes, el sentido del tiempo lo vuelcan, por ejemplo, ustedes mamás, cuando le dan un beso a sus chicos a la mañana, cuando los bendicen todas las noches, cuando les preparan la comida o cuando guardan en su corazón y custodian los sentimientos que les confían sus hijos como a nadie. Por eso, estos gestos, dice el Papa, crean una rutina propia que brinda una sana sensación de estabilidad y de seguridad en la familia. La rutina cotidiana, que tiene ciertos ritmos, con estos sencillos gestos de amor entonces, de alguna manera se cortan, se recrean en una fiesta, donde no se pierde la capacidad de celebrar el sentido profundo de la familia. Y este sentido del tiempo es el que transforma un mero espacio físico en un verdadero hogar, en un ámbito vital. Sí, mamás, ustedes tienen el don de transformar casas en hogares. Es el ámbito familiar entonces el que hace que la familia sea la primera educadora, no solo en el sentido temporal, sino en cuanto a modelo de cómo educar, del cual también la Iglesia aprende. Y esto es clave. El Papa Francisco nos habla de una Iglesia que aprende no solo de Dios, sino también de sus hijos, de las familias. Por eso, dice en la exhortación que la Iglesia puede ser guía a una comprensión más profunda del inagotable misterio de la familia, prestando atención a la realidad concreta de estas, donde resuenan las exigencias y llamadas del Espíritu Santo. Y aún de manera más explícita dice, los esposos, y entre ellas ustedes, mamás, constituyen una iglesia doméstica, de manera que la iglesia, para comprender plenamente su misterio, mira a la familia cristiana que lo manifiesta de modo genuino. Que María cuide de todas las familias y de ustedes, queridas mamás, y en especial de aquellas mamás que hoy pasan dificultades, de aquellas mamás que cumplen el rol de madres, de aquellas mujeres que anhelan ser mamás, y también de las madres que ya partieron a la casa del Padre. que María cuide a todos y que siempre podamos vivir con la certeza de que tenemos una Madre Celestial que nos ama y que está siempre a nuestro lado. Nos reencontramos pronto por Radio María en Por la Vida.
Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amoros eterna, imposible de pagar.
Muy bien elegida la canción para acompañar a la columna de Pedro, que se refirió al Día de la Madre. Y también, bueno, obviamente le mandamos un saludo a todas nuestras madres y, bueno, un recuerdo especialísimo, en mi caso a mi mamá Inés, que está por acá por Buenos Aires y le vamos a estar compartiendo el domingo, un beso grande. Y bueno, sí, también un saludo a los médicos, porque hoy es San Lucas, 18 de octubre, que, bueno, además de evangelista y autor de los Hechos de los Apóstoles y compañero de evangelización de Pablo, fue médico, era médico, y bueno, a él bueno, le pedimos por la intercesión de San Lucas por todos los médicos. Bueno, vamos a la etapa ya final de nuestro programa, y como siempre con Daniel estamos en el bloque dedicado al entretenimiento, a las series, a la cultura. ¿Qué traemos hoy, Daniel?
Bueno, como es el final del programa y venimos hablando mucho del principio de la vida, vamos a hablar del final de la vida. Y antes que nada, y no es para nada algo relacionado, pero como es el Día de la Madre, también le vamos a dedicarle a mi mamá el, no esta, sino todas las columnas que he dado y que daré, porque gracias a ella es que estoy acá dando esas columnas. Bueno, a mi mamá Teresa. Y bueno, como había dicho, es una columna que está dedicada al final de la vida, porque como habíamos empezado, la dignidad de la persona humana le es intrínseca y empieza con la concepción y termina con la muerte natural. Y como es así, hoy voy a hablar de una película que en realidad es una comedia hollywoodense que a mí me divirtió mucho y que cuenta con dos actores muy buenos. La película se llama en castellano Antes de Partir, acá fue conocida de esa forma en Latinoamérica, y se llama en inglés The Bucket List, que es una lista que uno hace de cosas que desea hacer antes de morir, no antes de partir, justamente como lo dice el título en castellano. Estos dos actores que interpretan a los dos personajes son Jack Nicholson y Morgan Freeman, y interpretan a dos personajes que están en las puntas de la sociedad. Uno es un hombre, si bien culto, que tuvo la responsabilidad de criar a un hijo, de tener que dejar sus estudios para empezar a trabajar y criar un hijo y después a otros y también tener una familia, pero que en sí mismo él en su juventud había empezado a hacer una lista de cosas que quería hacer antes de morir y que no pudo realizar justamente por tener que responsabilizarse de su familia. El otro personaje, interpretado por Jack Nicholson, es un multimillonario que paradójicamente se presenta como un filántropo que tiene muchos hospitales y que tiene una ideología de que los hospitales tienen que ser todos, o sea, que tienen que tratar de igual manera a todos los pacientes, porque justamente la salud no era algo que debería manejarse de forma parcializada, mirando al bolsillo, sino que debería ser algo general. En ese sentido, algo muy, muy valioso de este personaje, pero sin embargo, y acá viene toda la trama de la película y que es muy divertida, pero no viene de la mano de algo muy divertido, sino que viene de la mano de algo muy triste, y es que ambos personajes son diagnosticados con enfermedades terminales. Les quedan, de hecho, la esperanza de vida que tienen va entre semanas y unos pocos meses, y resulta que los dos, bueno, justamente con esta ideología que se implementa en todos los hospitales que tiene el personaje de Jack Nicholson, él termina yendo a una de las salas de estos hospitales, que justamente son compartidas, porque formaba parte de esta ideología de que tenía que ser todo equitativo, todo justo, y termina compartiendo habitación con el personaje de Morgan Freeman. Y es muy gracioso porque justamente uno es multimillonario y el otro es un trabajador en pleno retiro. Y al principio tienen un vínculo un poco chocante por sus personalidades, por sus realidades, y después con el tiempo se empiezan a empatizar. Y Morgan Freeman le cuenta a Jack Nicholson que él tenía una lista de cosas para hacer antes de morir y que él le gustaría poder realizarlas. Y acá hay un montón de cosas que no quiero detenerme por ahí en cuáles son esta lista de deseos, sino que quiero detenerme por ahí en el análisis realmente, en lo que implica el final de la vida, no tanto en una cuestión de desear algo para hacer, sino en la dignidad que uno tiene que hacer. El personaje de Jack Nicholson, por ejemplo, está peleado con su hija, no se hablan hace muchísimos años, y no forma parte de su lista. Sin embargo, sí termina resultando en la reconciliación, o sea, de él con su familia, y antes de morir realmente, o sea, antes de morir, él encuentra la paz en el perdón, en el amor, en haberse reconciliado. Y justamente también algo muy, muy lindo de la película es que habla de una equidad que tiene que haber en la salud, ¿no? Porque realmente somos, como justamente, somos todas personas, todos tenemos una dignidad que debe ser respetada. También hay una equidad en el momento, una dignidad que debe ser respetada en el momento de la muerte, y si bien no es algo que puede evitarse, sí es algo que puede ser menos doloroso. Y habla también de los tratamientos paliativos, habla del trato humano, habla de un montón de cosas que a mí me gusta muchísimo esta película en este sentido, porque justamente humaniza al hombre en sus últimos momentos, no solo por querer cumplir sus últimos deseos, sino realmente porque habla de la dignidad en ese momento. Muchas veces acá hemos hablado de lo que es la eutanasia, de lo que es la muerte asistida, y un montón de situaciones que son muy crudas y son muy muy deshumanizadoras, porque también se habla del costo que representa mantener viva a una persona, tener un tratamiento paliativo para alguien, y dice, total, se va a morir, mándenlo a su casa y ya está, y nos deshacemos de este costo. Y un montón de situaciones que son crueles realmente. Y me parece que también, o sea, en un momento tan delicado, no solo para la persona que lo está transitando, sino que también para la familia que transita con ellos este momento. Porque para el personaje de Morgan Freeman está su familia presente. Y de hecho ellos empiezan una especie de viaje, empiezan a ir por la ruta, después se van por aviones, y se preocupa la familia de Morgan Freeman porque, claro, se les escapó el papá. Se les escapa el abuelo y no saben dónde está, y están muy preocupados. Y de hecho cuando vuelven, cuando lo recuperan, es una imagen muy linda, porque él vuelve vuelve un poco enfermo, ¿no? Y lo están esperando todos sus familiares, su mujer, sus hijos, sus nietos, lo abrazan, y él muere rodeado de esos familiares, o sea, de toda su familia, de sus amigos, y de hecho también acompañado por su amigo en el final del camino, que muere un tiempo después, pero reconciliado con su hija. Y me parece una muy linda película para hacer este análisis, para ver cómo la dignidad nos acompaña desde que empieza nuestro segundo cero hasta nuestro último segundo, hasta un último suspiro, porque esta es la vida que nos toca vivir, y si bien no se termina con la muerte, es un paso que es muy importante y que realmente debe estar cargado de suma dignidad. A muchos de nosotros, la verdad que a la mayoría de nosotros no vamos a saber cuándo nos toca morir, es para pocas personas este conocimiento, ¿no? De te quedan tantos días, tantas semanas, tantos meses, y suele ser muy doloroso de todas formas. Pero bueno, qué mejor que estar reconciliados, qué mejor que vivir la vida en paz, qué mejor que vivir el perdón, que vivir la misericordia, que vivir el amor constantemente, porque uno realmente nunca sabe cuándo le va a tocar. Entonces, la dignidad es algo que debe vivirse constantemente y que realmente uno debe vivir no pensando en la muerte, sino vivir pensando en la vida que uno tiene y vivirla al máximo. Como dice, si no me equivoco, San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Es San Agustín o San Agustín? San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Es básicamente en lo que se resume un poquito esta película. Y después así uno puede partir a la casa del Padre con toda tranquilidad y toda paz.
Bueno, gracias por la reflexión sobre esta película. No la vi, yo creo.
Es muy linda, bueno. Hay que verla.
Bueno, hoy justamente me tocó dar clase en la maestría de bioética. Le mando un saludo ahí a todos los de la UCA que están en esa carrera, especialmente al padre Rubén Revelo, director del instituto y de la maestría. Y me tocó dar clase en la maestría y hablábamos de eutanasia y del fin de la vida. Y bueno, salió un diálogo muy interesante con los maestrandos justamente sobre eso, ¿no? Sobre qué es la muerte y bueno, que... lo dramático que es, porque a diferencia del aborto o de los embriones, como veíamos antes, que siempre es el derecho a la vida del otro, claramente, porque es otro que pone fin a la vida, cuando se habla de eutanasia es el drama de la propia persona que pide poner fin a su vida, ¿no? Así que es una problemática de derecho a la vida, pero desde una distinta óptica, porque es la propia persona la que generalmente pide. Si bien también hay supuestos de eutanasia involuntaria, o sea que se le aplica a gente que no dio su consentimiento, en general la eutanasia tiene su origen en un pedido, ¿no? Y entonces plantea unos dramas y que tienen que ver sobre todo con esto, con el sentido de la vida y por supuesto con la ley natural y la idea de que la vida es un don y no es algo disponible, ¿no? Pero bueno, y dentro de eso está este debate. Bueno, gracias. Guillermo de Catedral de Mar del Plata nos pide si podemos reiterar el nombre del documento sobre la dignidad humana del embrión. Se llama Dignitas Personae, y es del año 2008. Uno pone en Google Dignitas Personae, Congregación para la Doctrina de la Fe, y debería surgirte, Guillermo, y ahí lo vas a ver en Google. Es un documento del año 2008, si no recuerdo mal, es el número 5 que habla se refiere a este tema del embrión, y que bueno, que de alguna manera es el último documento importante de la Iglesia referido a este tema. Por supuesto, Laudato Si, del Papa Francisco también se refiere al tema de los embriones, es muy claro el Papa en decir: ¿cómo podemos tener sensibilidad hacia el ambiente si no somos capaces de acoger al embrión? Pero bueno, específicamente el tema de la fecundación in vitro es Dignitas Personae y Donum Vitae del año 87.
Yo me acuerdo mucho de ese documento, lo hablamos, me acuerdo que en las primeras claro, temporadas lo habíamos hablado muchísimo, y un dato que a mí me gusta muchísimo recordar es que el año en el que salió este documento fue el año en el que yo nací, en el año 1987. Para mí un poco significativo, pero también es muy importante leerlo porque tiene justamente los primeros datos importantes con respecto a la humanidad, a la dignidad, ¿no?, intrínseca del ser humano, y cómo las nuevas tecnologías empiezan a afectar justamente eso, tanto del principio como hasta el final.
Bueno, esto es Por la Vida. Hoy tuvimos un programa sin entrevistados, con las columnas de Sofía Beltrán, Pedro Crespi, les enviamos un saludo, un agradecimiento también a Rodrigo Bustos, e Inés Candizano, a Inés Frank, y a Diego Jiménez en la operación. Gracias también a todos ustedes por abrirnos sus casas, sus hogares, para compartir con nosotros esta noche de viernes, que nos encomendamos a San Lucas. A él le pedimos que interceda especialmente por los médicos, por su tarea al servicio de la vida, especialmente por los médicos que están jugándosela como objetores de conciencia y que pueden estar sufriendo algunas consecuencias. Así que bueno, que San Lucas sea un intercesor para sus intenciones. Bueno, gracias Daniel.
Feliz Día de la Madre para todas las mamás, de las mamás del equipo, Inés Cantizano también,
Maggie Venegas.
Y que bueno, que son madres de pequeñas partes también de nuestro equipo de Acadeo por la Vida. Y bueno, a todas nuestras mamás y a las mamás de todos ustedes, a las mamás que están con ustedes, a las que partieron en la Casa del Padre, y a todas las mamás de toda la historia, y a María hoy también, que también tiene muchos días en el año, pero como dije al principio, está bueno celebrar la vida de una madre en cada momento del año.
Muy bien, esto ha sido un nuevo programa de Por la Vida. Gracias por estar con nosotros y Dios quiere, nos reencontraremos el viernes que viene. Muy buenas noches.
Y buen fin de semana.
Un sueño que todos podemos realizar.